oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a un gran músico argentino-español llamado Federico Lesnar. ¿Qué tal, Federico?
Muy bien, muy contento, muy ilusionado y nada, contento también de volver a verte, Jorge.
Bueno, estamos aquí anunciando un concierto que esperamos que solamente sea el primero de una larga serie, y hablando de series, en francés se dice suite. Y en música, suite es una serie de piezas musicales que tienen un lazo en común. A veces eran unas danzas, pero hoy en día el concepto es mucho más amplio. ¿Qué es la suite Sefarad que vas a presentar este viernes en el Matadero de Madrid?
Bueno, la suite Sefarad es una suite, una serie de 7 movimientos, como decías, un poco esa forma musical, un poco ambigua que es la suite. En este caso, son 7 movimientos que tienen en común justamente la inspiración en el mundo sefardí, en el mundo musical sefardí, que bueno, que como sabrás es muy amplio, porque bueno, geográficamente es una tradición muy amplia también, porque hay influencias balcánicas, hay influencias medio orientales, por supuesto hay influencias del propio folclore primigenio español, digamos, ¿no? Así que hay muchas influencias y, digamos, está inspirada en motivos sefarditas sin pretender ser algo tradicionalista ni algo que suene específicamente a eso. La instrumentación es un trío de jazz, de piano, contrabajo y batería, y cuarteto de cuerdas. Está escrita originalmente para orquesta de cuerdas, pero como acá en el sitio que la vamos a estrenar, que es en la Nave de Terneras, en el Matadero de Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid, para el ciclo 21 distritos, no hay lugar para una orquesta, con lo cual la estrenaremos con este pequeño formato de cuarteto, y espero que en los próximos meses poder estrenarla tanto en Madrid como en otras partes con el formato de orquesta de cuerdas.
Bueno, vamos a volver a recordarlo, pero vamos a decir ahora, esto está en el Matadero de Madrid este día 18, viernes 18, ¿no?
Viernes 18,
¿a qué hora?
Sí, a las 20 horas.
A las 20 horas
y es entrada libre.
Entrada libre, con lo cual pues hay que ir con bastante tiempo adelantado. No es una sala tremendamente grande y es un estreno mundial y en formato, como dices tú, concentrado, ¿no? Sí. De alguna manera.
Sí, bueno, la suite dura unos 45 minutos, digo unos, porque al haber parte de improvisación nunca es igual. Es aproximadamente unos 45 minutos, con lo cual vamos a completar el concierto empezamos con el Kaddish de Maurice Ravel, que lo hacemos para piano y violín, que es originalmente una de las versiones que tiene. Después vamos a hacer una versión a trío de jazz de Yerushalayim Shel Zahav, y después de la suite vamos a acabar con un arreglo mío también para trío de jazz y cuerdas de Abraham Avinu, una archiconocida canción tradicional, en este caso sí, sefardita.
Bueno, y vamos a la suite sefarad misma. A ver, Lesnar, tu apellido no es sefardí. Yo sé que tu padre era checo, era uno de los niños del Kinder Transport que organizó Nicholas Winton para sacar cuando era encargado del consulado británico en Praga a los niños pocos meses antes de la invasión alemana, ¿no?
Bueno, de hecho, el último tren fue interceptado ya por los nazis, sí, claro.
Bueno, tu padre llegó a la Argentina, fue director de orquesta y le nacieron 3 hijos pianistas. No, tampoco es casualidad, porque tu madre también es profesora de piano y profesora de música, etcétera, y tienes también algún hermanastro pianista más.
Sí, sí, por supuesto.
O sea que las teclas van unidas a esta familia desde hace mucho. Ahora bien, tú has trabajado mucho el tema del jazz, incluso has estado colaborando con artistas en géneros más populares, tipo rock, también con músicas caribeñas, pues se me escapa todo lo que has hecho también de tango, de versiones de música clásica, etcétera, etcétera. Y ahora ¿Qué es lo que te ha llevado a interiorizarte en este mundo sefardí?
Bueno, mira, sobre todo yo tenía, cuando era muy, muy chico, me acuerdo de haber en casa un disco de canciones sefarditas que yo escuchaba mucho, me encantaba ese disco. No sabría decirte ahora mismo qué artista o artistas había, pero un disco que me encantaba, y por supuesto estaba Abraham Avinu entre... Entonces eso, había muchas de las canciones típicas. Y bueno, y después con el tiempo es una música que siempre me ha llamado, que siempre me ha resultado inspiradora para hacer. Ya en algún concierto en el pasado he hecho alguna versión de Abraham Avinu o alguna cosa así. Me resulta es muy inspirador también para un músico de jazz, todo ese mundo armónico, melódico, rítmico también. También en la suite uso muchos ritmos balcánicos de 7x8, de mezcla de 7x5, que eso también está un poco mezclado, porque claro, realmente la tradición sefardita, como te decía al principio, también se mezcla con lo balcánico, con lo griego, en un sentido, con lo turco, entonces eso te da una riqueza de colores, de ritmos y de melodías impresionantes. Y es muy inspirador y bueno, también... Bueno, estamos en Sefarad y hay que reivindicar un poco también esa tradición. Y creo además que está poco hecho. Si bien hay mucha gente que hace cosas bastante tradicionales o digamos con ese color original de los sefardí, creo que no mucha gente está haciendo algo de hibridarlo con el jazz y modernizarlo y hacer otro tipo de colores. Sí, por ejemplo, en Israel, bueno, hay cosas de Avishai Cohen impresionantes con música sefardí, tampoco soy obviamente ni el primero ni el único que lo hace, pero sí que veo ahí un campo para investigar, mismo por mi propia curiosidad, que me está resultando muy gratificante.
Bueno, nos hablabas un poco también del tema de la orquestación, que si bien aquí no es una orquesta de cuerdas, es un cuarteto de cuerdas, y nos hablabas de la improvisación. Me imagino que el trío de jazz tiene sus partes de improvisación ya muy entrenadas para saber cuántos compases se va a meter uno o por dónde va a salir, pero la gente del mundo clásico de los cuartetos de cuerda tienen menos hábito en este mundo. ¿Ellos van a hacer también improvisaciones o ya su parte es fija?
Mira, ellos no hacen improvisaciones, digamos, toda su parte está escrita. Bueno, hacen algunas cosas, un poco como algunos efectos o algunas ornamentaciones, pero son músicos clásicos. Lo que pasa es que son músicos clásicos acostumbrados a trabajar con jazzistas, porque esta orquesta, la Orquesta de Cámara de Segovia, pensá que ha hecho proyectos con Gonzalo Rubalcaba, con Michel Camilo, con un montón de gente. Y nosotros nos conocimos el año pasado con motivo del centenario de Astor Piazzolla. Yo organicé dos giras en España con Pipi, con su nieto, con Pipi Piazzolla, y con un quinteto con Claudio Constantini, Sheila Blanco y Toño Miguel. Y con ellos, con esta orquesta, hicimos dos conciertos, uno en el Auditorio Nacional y otro en el Auditorio de Boadilla, con la música de Piazzolla y también, por supuesto, nosotros improvisando y esto. Y ellos ya, como te digo, en el pasado habían hecho otros proyectos con jazzistas, entonces están acostumbrados al tema de que haya solos en medio, a que de repente haya un background o un riff de la cuerda de la orquesta y haya un solo de batería atrás o de contrabajo o de piano. Y en cuanto a los solos, hay partes que están, digamos, medidas con número de compases y hay otras partes que no, que, bueno, partes abiertas y, bueno, y nos miramos y ahí entran ellos con su parte, ¿no?
Bueno, mencionabas a Antonio Miguel, que es contrabajista también en este trío de jazz, ¿no? Que forma parte del núcleo junto a Pete Benito, ¿no? En la batería.
Sí, Miguel Pete Benito, sí.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito más en detalle de la suite Sefarad, que es el, como diría Paco Umbral, es para eso que vinimos aquí a hablar.
Mi libro.
Sí. De tu libro, exacto, porque esto es un planteamiento. Yo no sé si tú tenías más suites, has escrito otras suites así, o sea, piezas encadenadas, vinculadas.
No, como tales, no. Como es la primera suite que escribo.
O sea que es tu debut también. Mundo formal, digamos, de esta forma traída del mundo clásico. La primera pieza se llama Mezuzá. Mezuzá, sí. Que es este rollito de pergamino que está se pone en las jambas de las puertas a la entrada de las casas y que generalmente se besa o se da con la mano una especie de bendición para el que sale al camino y el que llega, ¿no? Pero aquí en la música es la una entrada, bendición para entrar a la música, ¿no?
Es la entrada a la suite, exactamente, sí.
Bueno, y por lo que hemos oído, que hemos escuchado unos segunditos de un ensayo antes de empezar esta entrevista, pues esta mezuzá sí que tiene mucho más de música klezmer ashkenazí que sefardí.
Es verdad. Sabía que ya que me lo ibas a decir. Es verdad. Eso hay un poco de ¿cómo te puedo decir? Travesura en ese sentido, en el cual obviamente se mete ahí un poco el klezmer, sobre todo en este movimiento, sí.
Bueno, pero de ahí pasamos al segundo movimiento, que ya es sefarad. Y este sefarad no solamente que suena y huele a Balcanes, como tú mencionabas, sino que también es mucho más enérgico, ¿no?
Sí, más enérgico y más transgresor, es decir, ya tiene... Los dos movimientos de los siete más, digamos, que pueden sonar un poco más tradicionales o más puros son el primero y el último, que son este mezuzá y después el último que es reencontro. Y los demás son, digamos, mucho más híbridos entre la inspiración sefardí y la fusión con el jazz y con cosas más modernas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí en el tercero tenemos lo que se llama diáspora. Bueno, y aquí hay, dice las notas del cuadernillo, contrapuntos cromáticos y armonías de vocaciones impresionistas y jazzísticas. Es decir, aquí ya entramos a un mundo más allá de las referencias geográficas, ¿no?
Sí, exactamente, pero yo intento que, a pesar de que haya movimientos, como te digo, más, un poco más tradicionales y movimientos más transgresores, como que la inspiración en los sefardí siempre esté presente de alguna manera, ¿no?
Pero no hay citas de canciones como tales.
No, citas como tales, no. Bueno, podemos decir que, bueno, las primeras notas de reencontro son las mismas notas que en la Brahma Vinu, pero bueno, son las primeras cuatro notas nada más.
Sí, sí, o sea que no es eso, sino...
Y ya está, ya ahí termina toda la...
Hasta ahí podemos leer. Sí, bueno, lo que quiero decir es que has desnudado a la música sefaradí de muchos ropajes, le has quitado la letra, que es lo que más caracteriza, le has quitado la melodía, que también... Y se ha quedado en tu interpretación, en una interpretación abstracta, ¿no? Del mundo musical sonoro ese.
Desde luego. Por eso digo que es una obra con inspiración en el mundo sefardí y que no pretende en ningún momento ser música netamente sefardí ni identificarse plenamente. Es una suite con inspiración en ese mundo, o lo que ese mundo es para mí, porque de repente vos podés venir pasar mañana al concierto y que haya movimientos que digas, oye, Fede, esto no me pareció nada sefardí, entonces bueno, ahí si querés en un momento nos ponemos con el piano y te digo, mira, me pareció que esto y lo otro, pero bueno, siempre es algo muy personal, ¿no?
Bueno, el resto de las piezas se llaman Lamento, Terras Lejanas, que esto no sé si tiene alguna vinculación con una canción sefardí que habla de en tierras lejanas me voy a morir. No sé si esto lo conocías. Hay una canción que cantaban los que iban de Salónica a los campos de concentración y justamente En tierras ajenas me voy a morir. Es un
no la
poco.
Conozco la canción, pero me gustaría conocerla, sí.
Pues luego te paso ya la referencia. Y aquí hay otro nombre de canción, aparte del reencuentro final, que no sé cómo pronunciarlo porque no sé a qué te referís, porque dices yugo de palabras. ¿Es juego de palabras o jugo de palabras?
No, juego, sería juego de palabras, sí.
Ajá.
Bueno, no sé si me asesora el ladino por ahí, metió la pata o no, pero bueno.
No, sí, aquí yo tampoco soy un experto en ladino. Pero lo que sí vemos es que has puesto en conjunción con todos estos elementos tradicionales todo tu bagaje, que es muy grande, porque no solamente lo que mencionamos de lo que trabajas o has trabajado, sino también de lo que hemos hablado en alguna ocasión sobre cómo te formaste tú musicalmente. O sea, sí, que no solamente eres hijo de un director de orquesta y de una pianista, sino que entraste en la música de forma muy libre, jugando a la música, y eso te ha permitido, pues, ser, creo yo, uno de los músicos más libres que hay a nivel de creación, porque no estás atado a nada y podés estar libremente en cualquiera de esos mundos, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, es verdad que en mi casa mis padres eran músicos clásicos, mi papá era director de orquesta y pianista, y mi mamá profesora de piano clásico, pero mi mamá, a pesar de ser una profesora de piano básicamente de clásico, pero ella empieza con niños muy pequeñitos con la improvisación también. Ella, todos sus alumnitos, junto con las primeras obritas de Bach y de Beethoven y eso, hace improvisaciones también, cosa que es bastante transgresor, y de hecho ella tiene varios alumnos que de adultos hemos sido músicos de jazz, y eso puede ser también por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, mi tío era un gran publicista en Argentina, y yo de chiquito iba a grabar los jingles a su estudio.
Ah, eso no lo conocía, ese detalle.
Sí, Miguel Lubé, sí. Y en mi casa, además, mis tíos, bueno, mi tío Miguel toca muy bien tango y folclore, mi abuela tocaba tango y folclore en el piano, y en las fiestas en casa se mezclaba mucho la música, se hacía mucho folclore argentino, mucho tango, y de repente se tocaba un vals de Chopin, todo, y no había una clasificación de músicas mejores y peores, o buenas y malas, tal, ¿no? Y después empecé a escuchar jazz y me cautivó mucho el jazz, y bueno, de adolescente estuve a tope con el jazz, y bueno, después, como vos decís, trabajé con muchos artistas también de rock, y más adelante también volví mucho con el tango, y bueno, sí, yo todo mi mundo musical, afortunadamente, es una mezcla de todo eso, sí.
Bueno, y esta es una grandísima oportunidad para disfrutar de esta libertad creativa y con unos grandes músicos en el escenario. Lo recordamos, en el Matadero de Madrid, la sala se llama...
Bueno, Nave de Terneras. En realidad, la Nave de Terneras no está dentro del recinto de Mataderos, sino que está detrás de la Casa del Reloj, que está pegado al Matadero. O sea, el Matadero es un gran recinto, y esto, la Nave de Terneras, está justo pegado al Matadero, detrás de la Casa del Reloj. Pertenece todo al Ayuntamiento de Madrid, y es ahí, Nave de Terneras, a las 20 horas, el viernes 18, entrada libre.
Con lo cual, si decimos entrada libre a las 8, hay que estar por lo menos 7 y media o 7 y poco.
Yo diría, sí, para
poder tener tiempo. La cosa va a estar peliaguda para conseguir entrar. Muchas gracias, Federico, mucha suerte, y nos vamos a quedar con otro poquito de música que no tiene la calidad de emisión, porque no es un disco, sino que te hemos pedido que nos trajeres un poquito de esta música, y lo que tenemos es un ensayo.
Con el móvil.
Pero bueno, para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando, de que no sea solamente la filosofía de la música que presentamos, sino también cómo está sonando esto. Muchas gracias, mucha suerte, y esperemos que dentro de poco podamos anunciar que esto se estrena en un teatro más grande y con una orquesta de cuerda.
Ojalá, Jorge, muchas gracias.